tomado un receso prudencial, proceder al despacho de emitida sentencia respectiva. Previo lo anterior, doctor Daza, señor Velázquez, ¿me escuchan bien?
Perfectamente.
Perfectamente, señor juez.
Bien. Reunido los presupuestos procesales de las condiciones materiales para producir fallo de mérito, procede a la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho las controversias surgidas contractualmente en la relación contractual establecida entre el señor Jairo Hernando Velázquez Céspedes y Banco BBVA, y a través de la cual el demandante solicita que se obligue al Banco BBVA al reintegro de los mayores valores, al reintegro de valores mayormente cobrados que no se pactaron mutuamente al inicio del préstamo, la suma de 5.550.000 pesos, que son el resultado de la diferencia entre el extracto y lo informado por el banco el día 27 de febrero de 2024, cuando se pretendió liquidar totalmente la libranza y que no se acordaron mutuamente. Que cese los descuentos de nómina, puesto que necesito los recursos para cubrir los gastos de una nueva deuda que adquirí para pagar el banco BBVA, que en caso de salir a mi favor, este proceso se siente un precedente y se exija a las entidades financieras, en especial BBVA, el respeto personal y comercial a sus clientes, y que se le controle el poder dominante que ejerce al banco frente a las necesidades económicas de sus usuarios, en entendido que obligan a firmar documentos en blanco y se exigen requisitos que generan sobrecostos para los usuarios, tales como el hecho que de apertura a una nueva cuenta de su sede, periodos mal llamados de gracias que no son acordados y explicados como se observa plenamente el favorecimiento de garantía y el detrimento a los usuarios, generando con ello costos adicionales. Solicitudes a las cuales se opuso en oportunidad mediante la proposición de sendas excepciones de mérito Banco BBVA. Así las cosas, se encuentra que el negocio jurídico en torno a cualquiera discusión es un contrato de mutuo o de consumo, el cual se encuentra definido conforme al artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir a otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por su naturaleza remunerado. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco BBVA al demandante, estamos ante la presencia de un mutuo mercantil en virtud de lo previsto en la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera conforme a los artículos primero, décimo, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio y, por lo tanto, oneroso. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes de un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso, la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la cual nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de sumas mutuadas. Tal y como lo ha indicado Rodríguez Azuero en su libro Contratos Bancarios, esta edición editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Ahora bien, el legislador reguló el mecanismo de libranza como una autorización que emite el consumidor a favor del establecimiento bancario, perdón, al favor del establecimiento financiero bancario, para el recaudo de los pagos mediante descuentos realizados por el empleador a una entidad pagadora beneficiario en favor del acreedor de la operación de mutuo. Al respecto, el artículo segundo, literal A de la Ley 1527 de 2012 estableció que la libranza o descuento directo es la autorización dada por el asalariado o pensionado al empleador o entidad pagadora, según el caso, para que se realice el descuento del salario o pensión disponibles por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza, con lo que se resuelta la exigencia de la existencia de autorización de la orden de descuento en favor del mutuante para recaudo y pago de las cuotas. Resulta pertinente señalar que la Ley 1328 de 2009 estableció el otorgamiento de productos por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A de su artículo quinto señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F de su artículo cuarto, que lo señala como obligación especial de la entidad vigilada, la de elaborar los contratos y anexos que se regulen las regulaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá, por términos y condiciones del producto o servicios, los derechos, obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma de terminarlos. Lo anterior sin perjuicio que las prácticas de protección propia de los consumidores o quienes corresponden, conforme literal B del artículo sexto de la norma en comento, informándose sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagándose las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en caso de las entidades de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre y cuando que queden a sus disposiciones no conlleven a cláusulas abusivas que restringan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes de este contrato, al no tratarse de un crédito de vivienda, pueden establecer el plazo y número de cuotas dentro del contrato mutuo sin que ello se considere abusivo o desproporcionado. En este contexto, el desconocimiento de la insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina y la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso en concreto con fundamento en las pruebas regulares y oportunamente allegadas a la actuación y a la luz de la sana crítica. Por lo anterior, en cuanto al despacho, que el objeto del presente litigio consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de UBA con ocasión a la liquidación de los intereses para los periodos de mayo, junio, julio y agosto del año 2023 relacionados con el crédito de libranza terminado en número 6117, del cual es titular el señor Jairo Hernando Velázquez, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para entender en qué consiste o en qué radica el presente caso, sea lo primero indicar que de conformidad a los hechos relevados de prueba, así como de los escritos de la demanda, de la contestación de la demanda, las partes no tuvieron como pacífico que el señor Jairo Hernando Velázquez Céspedes se había vinculado a través de un contrato de libranza, contrato de mutuo, terminado número 6117, el cual tenía un valor por 125 millones de pesos, con un término de 84 meses y un periodo mensual. Igualmente, habían señalado que, de conformidad al periodo o la fecha de desembolso, había sido el 19 de mayo del año 2023. Frente a lo anterior, pues se encuentra el despacho que, de conformidad a las documentales aportadas por, por el demandante, en concreto la denominada febrero 28 de 2024, señala que el 19 de mayo del 2023 indica el demandante a través de esa reclamación, me fue abonado un desembolso por 125 millones de pesos a cuenta abierta de BBVA, producto de una liberanza a pensionado con el número de préstamo terminado en 6117 a un interés nominal 14,44% a un término de 84 meses, 7 años con periodos de gracia según lo pactado, que el 23 de mayo de 2023 me fue entregada el medio físico de la liquidación del crédito así. Ahora bien, de conformidad a lo anterior, la parte actora o el demandante ha manifestado su malestar a lo largo del presente proceso, indicando que para los meses ya señalados, esto es entre el mes de mayo al mes de agosto, se realizaron el cobro de intereses, indicando su malestar que ese cobro de esos intereses se generó con ocasión a la demora o la negligencia de Banco BBVA de realizar la radicación ante el pagador para que éste empezara a realizar el pago o los descuentos respectivos. Ha señalado el actor que, pues, en ese sentido considera o centra su malestar en esos cobros de esos intereses, los cuales se generan bajo su concepto ante la negativa o la negligencia de Banco BBVA por no haber realizado la radicación de los documentos ante el pagador para que éste realizara de manera pronta los descuentos realizados. No obstante, lo anterior, pues, el despacho frente a este aspecto encuentra, pues, una serie de aspectos entre los cuales, pues, el mismo demandante en su carta indica que son con periodos de gracia según lo pactado, lo indica en la carta del 28 de febrero de 2024, y del otro lado, pues, inclusive en la simulación de finanzas de libranza, dice que hay un dice que gracias al convenio 2001 un mes. En ese sentido, pues, el despacho frente a la existencia o no existencia del periodo de gracia que facultará la institución bancaria al cobro de dichos intereses, pues encuentra el despacho que a lo anterior debe agregarse lo que el interrogatorio de parte se le solicitó al apoderado de la institución bancaria para que nos aclarara si en efecto este periodo de gracia había sido convenido de manera y se había incorporado dentro de los documentos que hacía parte del respectivo contrato de libranza. Y si bien indicó que tal situación se explicó previo o de manera se explicó al consumidor, pues lo cierto es que no tuvo el despacho una respuesta positiva de cara a que se indicara que dichos periodos habían sido pactados de manera contractual dentro de los documentos. Más allá, pues, de que él, si bien el demandante indicó que se había unos periodos de gracia y que hay una simulación del periodo de gracia de un mes, pues eso solamente explicaría solamente uno de los periodos por los cuales se generaron los intereses remuneratorios, perdón, los intereses durante ese periodo y no la totalidad de 2 meses. Por lo cual, frente a tal aspecto, esto es frente a la instrumentalización de los plazos y los pactos, encuentra el despacho en un incumplimiento de la institución bancaria frente a establecer en condiciones claras las estipulaciones contractuales, por lo que el despacho encontrará frente a este aspecto no probadas las excepciones, cumplimiento contractual de Banco BBVA Colombia, falta de causa para demandar, inexistencia de vulneración de derechos al consumidor, como no probadas. Ahora, de otro lado, pues tampoco puede dejar el despacho de lado, que dentro de las condiciones que sí se encuentran establecidas, encuentra el despacho que se aportó con destino al presente proceso, el formato de autorización y orden de descuento. Y si bien la parte demandante indicó en sus alegaciones de conclusión que tal documento no resultaba claro, pues lo cierto es que el despacho no ha encontrado que previo a dichas manifestaciones hubiese alguna reclamación por parte del consumidor dirigido a indicar o manifestar que dichas estipulaciones o dicho contenido contractual no resultaba claro. A lo que se debe sumar que pues, el despacho procederá a hacer la lectura del mencionado documento pues, con el fin de establecer qué condiciones aplicaban a dicho contrato y entre ellos en concreto a la autorización de orden de descuento dice autorizo a mi entidad empleadora y o pagadora de manera expresa e irrevocable para primero descontar del salario pagos honorarios y o pensión a que tengo derecho las cuotas correspondientes a los créditos de libranza otorgados por el BBVA Colombia más intereses moratorios, primas de seguros, gastos ocasionados por cobranza y todos los valores que resulten a mi cargo de conformidad con los reportes entregados por el BBVA Colombia, así como sus prórrogas, reestructuraciones y para los valores que sean girados a BBVA Colombia para atender los pagos a mi cargo. Y dos, descontar las prestaciones sociales, indemnizaciones y los pagos a mi favor derivados de la terminación de la relación contractual y girados a BBVA Colombia para ser abonados a los créditos de libranza. Autorice de manera expresa y revocable para uno debitar de mis cuentas, sumas o cualquier depósito de dinero a mi favor por cualquier concepto, incluidas mi cuenta de nómina y o cuenta pensional al valor de las cuotas y o cualquier suma que adeude al BBVA por concepto de créditos de libranza otorgados para abonarlas a las obligaciones a mi cargo. Esta autorización de conformidad con lo previsto en el artículo 2195 del Código Civil se extiende aún con posterioridad a mi fallecimiento. Dos, obtener información de cualquier empleador y o pagador presente o futuro y o entidad que maneje los sistemas de información de salud y o pensiones para verificar la información suministrada, establecer mi localización causal de no descuento y actualizar novedades que afecten el giro de los recursos al BBVA. Tercero, presentar esta libranza ante cualquier futuro empleador y o entidad pagadora y obtener el giro correspondientes de los recursos necesarios para atender al servicio de la deuda a mi cargo, sin requerir la suscripción de nuevas libranzas o autorizaciones de descuento. Y cuarto, diligenciar en cualquier momento los espacios en blanco que se encuentren en la presente libranza, entre ellos montos del crédito de desembolso y números de cuotas de acuerdo con la carta de bienvenida y o el extracto. Señala este mismo documento y resalta el despacho la siguiente estipulación. Si la entidad empleadora y o pagadora no realiza el descuento y o no existen recursos en mi cuenta para efectuar los débitos, me obligo a pagar los valores a mi cargo directamente en las oficinas del BBVA Colombia. En ese sentido, pues el despacho encuentra, pues de la misma lectura del documento, pues el mismo corresponde a la autorización que dio el señor Jairo Armando Velázquez para realizar el pago. Misma autorización que debe entenderse en su completo y en su totalidad y a través de la cual el mismo señor Jairo Armando Velázquez se indicó que en caso de que no se realizara el descuento, él se obligaba a pagar directamente a las oficinas del BBVA Colombia los valores que estaban a su cargo. Ahora, este documento conocido tachado de falso desconocido por las partes, también es importante señalar que si bien la parte actora, el señor Jairo Hernández Velázquez, señaló que dicha estipulación sería abusiva, lo cierto es que ha revisado el conjunto de estipulaciones abusivas que trae tanto la Circular Básica Jurídica como la 2328 del 9, el despacho no encuentra que dicha estipulación se acompase en alguna de las hipótesis que traen dichas normas para establecer cláusulas abusivas. Y por el contrario, pues lo que encuentra el despacho es que el contenido de dicha cláusula va dirigida al pago o al cumplimiento de las obligaciones del deudor. Nótese que esta obligación es una obligación que corresponde y se encuentra en cabeza del deudor y es realizar el pago de sus obligaciones, bien por el descuento y en caso de que no proceda el descuento, realizará de manera directamente pues, el consumidor obligación pues, de pago dentro de un contrato de mutuo pues, que no se puede entender en ningún momento pues, como abusivo. Ahora bien, agréguese al anterior que conforme a lo indicado por en el interrogatorio de parte, el despacho sí le preguntó al demandante el valor de la cuota, el cual indicó pues que frente a ese valor de esa cuota, que era aproximadamente los 2.500.000, en concreto 2.508.449, conforme a la propia reclamación del demandante, lo cierto es que el despacho, frente a esa reclamación que hace el demandante de ese valor, pues encuentra el despacho que no es un valor menor, por el contrario, es una suma importante, situación por la cual el mismo demandante pudo prever de sus propias consignaciones que le realizaba su empleado, que en efecto no se le estaban realizando los descuentos para que él pudiera realizar el pago. En ese aspecto, pues se encuentra el despacho, que en caso de que no se hubiese planteado el escenario del periodo de gracia, lo cierto es que el demandante o el consumidor financiero está en la obligación de realizar los pagos ante la ausencia de pagos por parte del empleado, situación que estaba informada y pactada desde el mismo momento en que se realizaron las vinculación contractual y la suscripción de este documento, el cual no ha sido tachado de falso e inexacto y por el cual en este momento el despacho no encuentra ninguna razón por la cual no deba realizar su aplicación del contenido obligacional que contiene dicho documento. Ahora bien, frenado lo anterior, pues se encuentra el despacho que también asistió en su momento pues un doble incumplimiento, una parte por parte de Banco BBVA con ocasión a el establecer de manera clara las condiciones contractuales a través de las cuales se rige el contrato, y del otro lado, pues, de no, por parte del consumidor, el no haber realizado el pago en las condiciones que se encontraban pactadas. En ese sentido, procede el despacho a indicar que frente al acceso o a la declaración de perjuicios, resulta importante determinar que el presunto detenimiento patrimonial o el perjuicio que pretende indemnizarse cabe poner de presente que la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la relación con la existencia del daño, se pronunció en sentencia S-2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, de radicación número 2002-0068-01, donde indicó que, abro comillas, solo es sabido que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción de un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a la reparación alguna. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 1 de noviembre de 2013, radicación 1994-266-30-01, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 17 de noviembre de 2016, radicación número 2000-00196-01. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca efectivamente causado. Corte Suprema de Justicia, SC del 27 de marzo de 2003, radicación 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contable que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de reclamación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre otros muchos pronunciamientos, ha puntualizado no en balde, se exige a título requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del daño en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con la sujeción del tamiz de la jurisdicción, de allí que si no se comprueba o determina su existencia, como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea del principio una condena cualquiera interesada a obtener su resarcimiento, teniendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante, a lo largo de la litis, haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si se quiere que se le repare por decisión judicial, a reproducir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración. Frente al particular, si bien la parte actora ha indicado dentro de su escrito introductorio, tal y como se indicó de las pretensiones indicadas inicialmente, la suma de 5.550.000 pesos, esta situación deriva de la diferencia entre el extracto y lo informado por el banco el día 27 de febrero de 2024, cuando se pretendió liquidar totalmente la libranza. En ese sentido, pues, se encuentra el despacho que él, de conforme a lo indicado en el extracto, pues tal situación conforma o indica una información para un momento establecido del contrato. No obstante lo anterior, esto no significa que dicho contrato no vaya a generar intereses adicionales con posterioridad a la liquidación que se haga para la fecha del pago, sin perjuicio de otros valores. A lo anterior, ante esta manifestación de donde se estriba este valor de los 5.500.000 pesos y el cual el demandante, pues, señala su valor frente a esta diferencia, lo cierto es que el despacho solicitó a un dictamen pericial, a un perito técnico, para que realizara la liquidación de los cobros realizados, sin que el de dicho dictamen se estableciera que en efecto en la institución bancaria hubiese realizado un cobro superior de 5 o por la suma de 5.500.000 pesos, indicando que, si bien encontró una diferencia, la diferencia era por 158.283 pesos. Ahora bien, si en gracia de discusión encontrara el despacho que los perjuicios devendrían o se generarían con ocasión a los intereses causados dentro del periodo de gracia, lo cierto es que, ante la ausencia o falta de aplicación del periodo de gracia, este despacho preguntó si tal contrato se hubiese al perito que realizó la liquidación del contrato, si en caso de que no se hubiese aplicado el periodo de gracia se hubiesen generado intereses moratorios ante la ausencia de pago, a lo que, pues, el mismo perito indicó que esta situación se hubiese causado, indicando, pues, que el periodo de estadías, pues, lo que generaba era, en efecto, que el señor Hernando Velázquez no quedara en mora en dicho periodo, indicando que, en caso de que no se generara dicho periodo de estadías, lo cierto es que sí se hubiesen generado intereses moratorios, por lo que, en efecto, el despacho, frente a tal situación, preguntó si, de caso de haberse generado esos intereses moratorios, este valor hubiese sido igual o mayor al que se hubiesen cobrado, o hubiese sido más gravoso para el consumidor, a lo que el perito técnico indicó que hubiese sido más gravoso en la medida que los intereses, conforme a la política indicada, pues corresponderían al valor, a un valor mucho más alto, indicó el perito. Por ese sentido, pues, el despacho, frente a tal aspecto, pues tampoco podría estribar de tal situación la acreditación de los valores o los perjuicios señalados. Por tal motivo, pues, el despacho, frente a tal situación, encuentra únicamente acreditado el valor de los 100, el valor de los 158.283 pesos, pues no encuentra algún valor diferente, pues máximo el demandante lo que extrae su malestar de los 5 millones es la diferencia entre el extracto y entre el valor que se le liquidó, siendo el caso indicado por parte de este despacho que, frente a tal liquidación de dicho contrato, pues lo realizó un perito técnico y que, frente a ese perito técnico, solamente encontró ese valor, por lo cual el despacho declarará parcialmente aprobada la excepción cobro de no lo debido y ordenará a Banco BVA para que, dentro de los 20 días hábiles siguientes, pague a el señor Jairo Hernando Velázquez la suma única de 158.283.000 pesos. Ahora bien, en cuanto lo indicado por el actor sobre la cuenta de ahorro, de que se obligó a una cuenta de ahorro frente a tal aspecto, pues se advierte que esta situación no fue advertida a lo largo del proceso o no fue materia del objeto del contrato. No obstante lo anterior, en caso de haber sido así, pues el despacho no advierte que la celebración del referido contrato de cuenta de ahorro si hubiese generado una causación o un daño predicado en la suma solicitada por la demandante. Máxime que, pues, el mismo demandante señala o finge o funge y explica que la suma que él pretende deviene de la diferencia entre el extracto y la liquidación realizada el 27 de febrero. Ahora bien, frente a las otras obligaciones que se hacen los descuentos, pues ya el despacho, conforme lo extraían los interrogatorios de parte, encuentra que en efecto ya se han cedido los se han cedido los descuentos y que inclusive se han realizado los valores cobrados con posterioridad al pago de del contrato de libranza o la terminación del contrato de libranza. Es decir, en otras palabras, Bancubia ha restituido las cuotas que se siguieron descontando con posterioridad al pago del contrato. En ese sentido, pues dada lo aquí indicado y bajo las condiciones aquí señaladas, pues el despacho procederá a resolver indicando pues previamente que no se condenarán costas al verse accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda en los términos del numeral quinto del artículo 365 del Código de Proceso. En consideraciones a las anteriormente expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar parcialmente probada la excepción de cobro de lo no debido, acorde a lo dispuesto en la parte motivada de la presente sentencia. Segundo, declarar no probadas las excepciones de cumplimiento contractual de BBVA Colombia, falta de que la causa para demandar inexistencia de vulneración de derechos del consumidor financiero, acorde a lo dispuesto en la parte motivada de la presente sentencia. Tercero, declarar contractualmente responsable a Bancovea por la liquidación del contrato de libranza terminado número 6117, del cual es titular el señor Jairo Hernando Velázquez Céspedes. Cuarto. Condenar a Bancovea dentro de los 20 días hábiles siguientes a pagarle al señor Jairo Hernando Velázquez Céspedes la suma de 158.283 pesos, vencido el término indicado, sin que causaran intereses moratorios a la tasa legalmente vigente. En cumplimiento de la orden que se imparte de esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad vigilada dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que se da el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Ejecutará esa decisión por secretaría, archives del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior decisión se notifica en estrados.